Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirán ni gritarán, nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada, no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. En la lectura de la historia sagrada, que en esta edición continua de la escritura que se lee todos los días en la Santa Misa, para los que van cotidianamente a misa, hoy aparece el episodio singular y señero del paso del Mar Rojo, la huida de Egipto, de los judíos y, por lo tanto, de la institución de la fiesta patria de la Pascua. Es importante darse cuenta de que estrictamente la Pascua judía no es una festividad religiosa, es una festividad patriótica, así como nosotros los argentinos tenemos dos fechas patrias, el 25 de mayo y el 9 de julio, se supone que uno es de la revolución, otro de la independencia. La diferencia no cuenta excesivamente a los efectos. La Pascua es la fiesta patria de los judíos. Allí ellos remontan en estos relatos legendarios, que se dan cuenta que están aumentados, ¿no?, para mostrar el poder del Señor de la historia que está detrás de estos acontecimientos, porque las cifras estas de 600.000 personas, los acontecimientos prodigiosos que sucedieron perdidos allá en la bruma de la leyenda fueron poco a poco adquiriendo la significación justamente para los oídos de los que escuchaban estos relatos y se confirmaban en su sentido patrio de que el Dios Todopoderoso estaba con ellos, como efectivamente lo está, siempre. Haga prodigios de orden monumental y tremendo, son los prodigios cotidianos con los cuales va llevando nuestra vida. Siempre Dios el que interviene. De todos modos, ustedes ven que todavía hay una concepción no cristiana, obviamente, de la intervención de Dios. La intervención de Dios es exclusivamente a favor de los judíos. El mismo Salmo que comenta estos hechos, acabamos nosotros de escuchar, de cantar. Qué bueno es el Señor, eterna es su misericordia, hundió a los egipcios en el medio del Mar Rojo, pobres egipcios. Lo cierto es que la visión de el Antiguo Testamento, que es la que mantienen hoy en día los judíos, y la peor corrompida por el Talmud, es una visión que mira simplemente las cuestiones de este mundo. En todo caso, sí, un objetivo importante, lograr la libertad del pueblo, ¿no? El ir caminando hacia la tierra prometida, esta es otra figura, la de la tierra prometida, que no viene solamente de la Biblia, sino del Paleolítico, de las tribus buscando cada vez mejores tierras, mejores pasturas para su ganado, mejores aguas, mejores climas, ¿no? Y todo eso llevado por sus ídolos, por sus divinidades. La tierra prometida está ahí en el horizonte de todas las culturas primitivas y ciertamente también de los israelitas. Y la tierra prometida, que significaba en última instancia la construcción de una sociedad opulenta, de una sociedad justa, donde no hubiera pobreza, no hubiera enfermedades, no hubiera enfrentamientos, una especie de utopía. Bien, ciertamente tampoco es que este fuera un horizonte perverso, ni mucho menos, pero de todos modos ahí siempre había algo que fallaba, entre otras cosas, y para poner punto final a esta disquisición, la muerte. ¿Para qué la tierra prometida? ¿Para qué la liberación de los egipcios? Todo terminaba en la muerte, en el Antiguo Testamento, aún en sus elucubraciones más soñadoras. Ellos concebían el futuro maravilloso que Dios les daría como un futuro en que el más joven alcanzaría los 80 años y nadie moriría pequeño y no habría enfermedades, pero la muerte finalmente llegaría. Es decir, que es el Antiguo Testamento. Si uno se queda en el Antiguo Testamento, no solamente no alcanza a darse cuenta para qué Dios creó el mundo, sino que incluso, vale la pena leer la Sagrada Escritura, encontramos cosas que hoy no podríamos de ninguna manera atribuir a una moral totalmente recta, a una voluntad de un Dios amoroso, cuando manda exterminar a las tribus enemigas, cuando dice no quede ni uno, matar a sus chicos, matar a sus viejos, bueno, todas esas cosas hoy en día nos llaman la atención. Por supuesto, llamaban la atención a los cristianos, que entonces leían todo eso, no, pero eso se trata de figuras, de alegorías, en las cuales cuando se dice que hay que exterminar a todos, hasta los más chiquitos, hay que exterminar hasta los más pequeños de los vicios, de los pecados, de las mentiras, todo, todo tiene que ser para Dios. Entonces se interpretaba y se tienen que seguir interpretando desde Cristo, no en una lectura literal, científica, que puede servir también para darse cuenta de lo que era la mentalidad de este pueblo y mentalidad que formó el cerebro de Jesús, pero frente al cual reaccionó y corrigió desde la inspiración que le daba su unión con el verbo, que lo hizo cambiar, ser ciertamente no solamente un reformador de la religión del Antiguo Testamento, sino el culmen, superador, el objetivo mismo, la verdad, el camino y la vida, al cual por figura, por anfractuosidades de la mente, iba llevando, conduciendo poco a poco el Antiguo Testamento. Y esto se ve justamente en la segunda lectura, en donde no vemos expuesto a Jesús como un señor, un rey triunfalista que reúne a su gente en Plaza de Mayo, en Plaza San Pedro, o vocifera en las plazas, dice, no se oirá en las plazas, no es un viajero, un papamóvil, que mueve multitudes. No, no muestra eso, no muestra un triunfador humano, sino alguien que va a curar la sal, que no apaga la mecha, que no humea, pero la quiere hacer revivir en fuego, que se acerca uno a uno a las personas y le habla en el corazón, en el secreto. Y, como sabemos por el Evangelio, todo eso conducido ¿a qué? A la vida eterna, a la vida eterna, el cielo. Para eso Dios nos ha creado en esta tierra. No para llevar la tierra a una supuesta planificación que no sabemos muy bien qué va a ser, porque las eras de la tierra son difíciles de prever, si viene una era glacial o no, qué cambios habrá, qué satélites o meteoritos pasarán cerca. Sabemos que tiene un ineluctable final, ciertamente, como muchísimo, 4.000 millones de años más girando alrededor de la Tierra, quién sabe si con posibilidad de dar la vida. Sabemos que esto no es lo definitivo, que no hay nada definitivo en este mundo, ni en nuestra vida caduca, porque no tenemos que pensar en los 5.000 millones o 4.000 millones de años de la Tierra, sino que tenemos que pensar en nuestra vida, la cual dentro de cuánto, dentro de 80 años que éramos ninguno de nosotros, y menos también, ¿sí? Tenemos que pensar en eso. Todo termina, por eso la obsesión del Padre Pío, porque lo único que nos aparta de alcanzar la verdadera vida definitiva, es así que no se deteriora, es así que no envejece, es así que se mantiene siempre en juventud perenne, es la vida eterna. Hacia eso tenemos que encaminar nuestra visión y nuestra vida. Tenemos sí que liberarnos de Egipto, pero del Egipto de este mundo, de sus tentaciones, de lo que nos abaja la tierra, de lo que nos frustra en nuestros sentimientos y deseos más humanos, más sobrehumanos, que nos infunde la gracia. Todo eso, sí, tiene que ser objeto de liberación o de redención, como se dice en lenguaje teológico. Por eso da tristeza ver cómo gran parte de los teólogos contemporáneos, y sobre todo en Latinoamérica, y sobre todo en su reflejo en tantas predicaciones, han vuelto a las páginas del Antiguo Testamento. Vean ustedes que la teología de la liberación trabaja sobre los textos del Antiguo Testamento, y uno y otra vez sobre el Éxodo, y sobre cómo hay que salir de Egipto, hay que violentar la tiranía del faraón, incluso luchando, como lo postula el Antiguo Testamento, que no ahorra sangre, ni revoluciones, ni degüellinas. Y eso es lo que se predica, esa es la teología de la liberación. Esa no es teología, esa es teología retrógrada, antigua, judaizar. Por eso casi todas las herejías de la historia de la Iglesia han sido judaizantes, eso lo han dicho siempre los padres y los teólogos. Volver al Antiguo Testamento, volver a todo esto que es superado y que a lo único que conduce, como decía San Pablo ya en la epístola a los romanos, es a la muerte, al pecado y a la muerte. Tenemos que poner nuestra fe en Dios, tener mucho cuidado con lo que escuchamos en estos días, en estos tiempos en los cuales vivimos, incluso de personajes que medran dentro de la Iglesia, que han ocupado la Iglesia. Tenemos que darnos cuenta de eso. Este es un mundo pervertido ideológicamente, en donde hay muchísima gente buena, por supuesto, que no son los gestores de toda esta maldad y esta perversión. Ellos mismos, pobrecitos, son los pervertidos, los arruinados, aquellos a quienes han tapado los ojos y los oídos para que no puedan escuchar la palabra de Dios, aquellos que han pervertido el gusto a tal punto que son capaces de aplaudir las abominaciones más grandes en el campo de la moral, no digamos nada en el campo del arte. En esta confusión que les impide vivir los grandes amores que se forjan en las grandes, fuertes familias, que les confunden la palabra amor con cualquier deformación. Todo esto que hace que el pobre muchacho que vive surge a la luz, aun cuando uno lo vea violento, aun cuando uno lo vea con un cierto miedo y a veces con un cierto desprecio, tiene que ser mirado con lástima, con lástima. No le ha llegado la luz, no le ha llegado la palabra de Dios. Hay gente sin perversa que impide que esa palabra llegue. Hay también dentro de la Santa Iglesia voces que deforman la palabra de Dios y que bajo la fórmula de la misericordia, en realidad lo que hacen es arruinar a aquellos que lo escuchan. Cuando tú dices amar de esa manera, le decía San Agustín a un amigo que vivía una vida desenfrenada, le decía, no, yo lo hago todo con amor. Cuando tú dices amar de esa manera, en el fondo lo que estás haciendo es odiar. Porque el odio es eso, buscar el mal de la persona odiada. Y tú estás buscando y haciendo el mal de esa persona a la que decís que querés. Eso no es amar, eso es odiar. Tenemos que aprender a amar. Digámoslo al Padre Pío, que sabía el horror deformador, mortífero, letal, venenoso del pecado. Y frente a él, a veces incluso se ponía en actitudes que algunos podían calificar como duras. Eran actitudes duras de amor, de verdadero amor, de verdadera caridad. No callemos tampoco, no insultemos, porque todo tiene que estar guiado por el amor, por la pena, por la lástima. Por la lástima a las víctimas, por la lástima también al corazón herido de Jesús, Él que derramó hasta la última gota de su sangre por amor al hombre, por amor a los suyos, ver la matanza que se hace con esas almas, cómo no va a sufrir el corazón de Cristo, cómo no va a sufrir el corazón de María, cómo no va a sufrir nuestro propio corazón. Que el Padre Pío nos infunda su modo de ver las cosas, que es el modo de ver las cosas de Jesús y de María.